Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
¿Cómo están amigos allá en Buenos Aires? Yo estoy acá en el este, en Punta del Este, más precisamente estoy en el MACA, en el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, en Manantiales, terminando unas jornadas que realmente han sido muy intensas, en contacto básicamente con la obra de Fontana, a través de una muestra extraordinaria que hay en este momento en MACA, que está hasta marzo, 31 de marzo, que viene de Italia. Y la verdad que recorriendo un poco el museo y viendo cómo ha crecido la propuesta inicial de Pablo Achugarri, que será nuestro invitado de hoy, obviamente, y con quien vamos a hablar no solamente de Fontana y de esta muestra extraordinaria, sino que vamos a tratar de entender la génesis de este museo. Este es un museo que está en un lugar realmente increíble, porque el balneario de Punta del Este, que se extiende hasta José Ignacio, que se extiende más allá de José Ignacio, que siempre ha sido una meca para los argentinos, y debo decir que también para los inversores, porque lo que yo veo acá es una cantidad de proyectos de desarrollos inmobiliarios increíbles. Estaba viendo recién el proyecto de las Torres Cipriani, que son enormes, que van a estar donde estaba el Hotel San Rafael. Bueno, la verdad que llegar acá es siempre sorprenderse, porque está la amabilidad de los uruguayos, los charrúas son fantásticos, es una gente que realmente hace gala de una característica de anfitriones estupendos, como son los Achugarri en este caso, que es gente uruguaya, gente de una calidad de amistad increíble, pero que han hecho esta apuesta por el arte y que yo creo que es algo fuera de serie, único. Si bien yo creo que acompañando un poco todo esta gran movida que ha generado el MACA, hay también un desarrollo creciente en José Ignacio, donde se hace la feria este arte, que es en diciembre. Hay la Galería de las Misiones, que realmente es muy buena. Me da la impresión, no estoy segura, pero me parece que la Galería de las Misiones va a estar en arco en la próxima edición de la Feria de Madrid, que es la 40 edición. Y también acá mismo, en el predio que ocupa el MACA, que es una loma divina, un terreno ondulado con una vista muy bien pensada, el edificio, ya hablaremos de eso con Pablo, pero también está ahora la galería de Piero Achugarri, que se llama La Perla. Ya nos contará él, lo vamos a visitar hoy a la tarde, vamos a hacer un encuentro en la galería, que tiene una muestra muy linda de Manuel Espinosa. Manuel Espinosa es un artista geométrico, sensible, que pertenece a toda esa generación que hoy se está revalorizando de una manera notable y que realmente vale la pena verla. Así que ya después les contaré la semana próxima mi visita a lo de Piero. Pero vamos ahora a dialogar con Pablo y a preguntarle un poco de estas cosas de las que estamos hablando. Pablo, ¿estás ahí?
¿Cómo estás, Alicia?
Mira, yo estoy muy bien, de verte estupendamente bien. Fuera de aire te comentaba que detrás tenés un cuadro de Santoro que me llamó la atención porque la escolar con la cinta negra, que es probablemente en homenaje a la muerte de Eva Perón. Vos sabés que la obra de Daniel Santoro está muy centrada en la iconografía peronista, justicialista. Digamos, él pinta mucho ese universo que ha sido su inspiración, y este cuadro me llamó la atención, por eso lo comenté. Bueno, agradecerte primero que nada que estés con nosotros en el aire, en Radio Cultura, en Mejor Te Cuento. Es para mí un honor, y para la radio también, porque sos una persona de un talento increíble, sos una figura internacional y además has creado este museo que para mí es algo más que un sueño, ¿viste? Es haber cambiado la geografía del arte en el Uruguay, es haber creado la oportunidad de que sea una vidriera internacional, como es en este caso con la obra de Fontana, que viene de Italia, que son 72 obras seleccionadas por el curador Máximo Barbera. O sea, yo te quiero preguntar, Pablo, y no es la primera vez que lo hablamos, pero sí por la radio, un poco la génesis de todo esto, ¿no? Que culmina con lo que tenemos alrededor. Yo veo gente andando, visitas permanentes, proyectos, actividades pedagógicas, teatro, cine. Pero en tu cabeza, ¿cómo empezó todo esto?
Bueno, mira, Alicia, esto empezó de a poquito, pequeños pasos. Yo hace más de 45 años que estoy en Italia, en el lago de Como, y quería volver al Uruguay y pasar más tiempo. Entonces empecé con un proyecto de el taller, traerme los bloques, los mármoles desde Italia y poder pasar un poco de tiempo trabajando aquí. Y bueno, empezó a crecer, es como una escultura, el maca es como una escultura que se va haciendo en cada momento, en cada día, en cada y hay cambios. Entonces estos cambios se fueron siempre yendo a más. Entonces primero el terreno eran 10 hectáreas y ahora hemos llegado a 40 hectáreas. Eso nos da la posibilidad de un gran parque de esculturas, donde hay más de 80 obras de diferentes autores. Después, también de insertar lo que ahora es el museo, los otros edificios como el teatro, en un parque justamente donde hay pequeños lagos, hay la vegetación. Yo fui haciendo cada planta, la fui colocando en el lugar que pensaba que era justo. Y bueno, se fue desarrollando, ¿no? Y la cereza de la torta es justamente el museo, el MACA.
Y para una persona como vos, que bueno, sos un artista internacional, un escultor reconocido por todas las audiencias, con una cotización muy alta, con presencia en las subastas internacionales, crear un museo es, como yo diría, un do de pecho, ¿viste? Dar la cereza del postre, pero qué cereza y qué postre, una cosa realmente magnífica. ¿Qué significa para una persona, para un artista, dar ese paso? Porque en realidad es salirse de la cosa habitual tuya, de tu zona de confort, donde estás creando, donde estás haciendo. Yo he estado en el taller del Eco y debo decir a la audiencia que es un lugar maravilloso donde te he visto trabajar y, como yo siempre digo, cada vez que lo encuentro a Pablo, está bañado de polvo. O sea, él está, es parte de la escultura. O sea, la escultura y vos tienen una especie de relación íntima que es a través de toda esa atmósfera que es increíble. Yo pienso, para esta persona, con toda esa historia, ¿qué representa pensar en un museo y cómo hacerlo? ¿Y cómo hacer que eso se concrete? Esa aventura, ¿cómo es?
Bueno, justamente como te decía, empezando de a pasito, de cosa a cosa, surgió la idea de hacer un museo. Y eso fue a través de escuchar a algunos artistas que estaban preocupados por su obra, dónde iba a quedar su obra, y después de algunos coleccionistas, un coleccionista amigo en Holanda, también decía, ¿qué pasa después? Uno ha creado una colección, ¿y qué pasa después? O sea, ¿qué es el después? ¿Qué es darle un prolongar en el tiempo, de una acción, ¿no? Sea la acción de los creadores, de los artistas, sea la acción de los que conservan las obras, o sea, los coleccionistas. Entonces surgió de estos diálogos, de estas charlas, la idea de hacer un museo. Y entonces encargárselo a Carlos Ott, que es un querido amigo y un extraordinario arquitecto. Y bueno, ahí surge tímidamente la idea de hacer el museo, y Carlos Ott se agarra un entusiasmo impresionante y dice, empieza a dibujar. Después de unas ostras en París y de comentarle, después de comentarle el proyecto, la idea, él después viene a Uruguay, estamos en Uruguay, y empieza a proyectar. Es un gran dibujante. Paréntesis, me gustaría hacer una muestra de sus dibujos, de sus proyectos arquitectónicos y sus dibujos.
Excelente,
a mano alzada, porque es extraordinario. Y él empieza a dibujar, y a dibujar constantemente, y los detalles y las cosas. Y bueno, y después de eso viene el tiempo de la pandemia, y él, que viaja siempre, que está siempre arriba de un avión, y yo viajo bastante, nos encontrábamos los dos en Uruguay. Entonces, cada martes venía a casa a comer milanesas, y entonces, de esas milanesas, de esos encuentros por las milanesas, empezó a surgir los detalles, ya incluso a obra comenzada. A obra comenzada, pero hubo cambios, hubo otro edificio, que es el Pabellón de la Paz, que también une de alguna manera el museo a un edificio que ya se utilizaba para exposiciones. Entonces, todos esos encuentros fueron haciendo que el proyecto fuera cambiando, fuera tomando lo que es la característica actual.
Una de las cosas que me parece más interesante, comento también a la audiencia que Carlos Sot es un arquitecto uruguayo que hizo la ópera de la Bastilla, que la ganó por concurso, que realmente tiene una trayectoria internacional ampliamente reconocida. En este momento estoy mirando, de acá desde el estudio donde estoy, uno de sus bancos, que hay varios bancos diseñados por él, acá en el MACA, que son lindísimos. Yo casualmente ayer le preguntaba a Silvana, tu mujer, ¿de quién eran? Me dice, son de Carlos Sot, y me encantaron. Yo pienso que, bueno, estamos hablando de lo que podría ser llevar adelante un sueño, un proyecto, pero hay también, Pablo, una tremenda inversión. Acá, primero le digo a los que no conocen que este museo tiene una arquitectura fabulosa, voy a tratar después de ver si podemos poner una imagen, que es de una calidad, y yo recuerdo haber hablado con vos de que las cosas proceden de los mejores lugares, o sea, las carpinterías, las chapas, la madera, todos los procedimientos han sido custodiados con una excelencia absoluta. Esa inversión, ¿cómo se hace? Te pregunto, es un milagro para mí, o sea, acá hay mucha plata puesta, y es un gran proyecto que, por ejemplo, podrías haber orientado en cualquier otra cosa. O sea, hay una filantropía muy importante, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que la idea es esa, que, digamos, esto es un museo, una institución que perdura. Y yo digo que es un poco la obra más completa que yo he hecho. En el sentido que intervienen no solo las cosas que yo hago directamente, sino obras como esta, como este proyecto de Carlos Sot, como proyecto de otros arquitectos, como el de la capilla que hizo Leonardo Nogués. Y así hay como una contribución de diferentes arquitectos, de diferentes artistas, por las obras que hay presente. Entonces yo digo que es la obra más completa. Ahora sí, evidentemente es el fruto de una vida. Todo el esfuerzo de una vida y demás está volcado en el MACA. Entonces, y a su vez no termina en la construcción de los edificios, del parque, de los diferentes laguitos, de la colocación de esculturas, porque también después empieza la etapa del contenido. Entonces, esta es una obra que está viva. ¿Por qué está viva? Porque hay siempre contenido. Fíjate, Alicia, que nosotros inauguramos hace 5 años con una muestra de Christophe Jean-Claude, que venían, una muestra póstuma, habían empaquetado el Arco del Triunfo en París en octubre, y en enero estaban aquí en la inauguración, o sea, no ellos, pero sus obras estaban aquí presentes en la inauguración del MACA. Quiere decir que siempre hubo una preocupación de hacer esta institución que tuviera un vuelo internacional. Y por eso después la muestra de Kuitka, de Le Parc, Torres García y tantas otras, el año pasado John Baldessari y Anthony Caro, el gran escultor inglés. Obras que vienen, por ejemplo, de Anthony Caro venía específicamente para el MACA desde Inglaterra. La de John Baldessari se había expuesto en el Malba primero y después vino acá. Entonces, y bueno, y ahora como otro gran esfuerzo y otro gran deseo, aparece esta gran muestra de Lucio Fontana, con 72 obras, como tú decías, provenientes de Italia y algunas de Suiza y de Francia. Entonces, cada contenido, es muy importante lo que se pueda producir como contenidos. Hay charlas, hay presentaciones de libros, hay cine, hay teatro, o sea, algo claro, que está muy en ebullición, ¿no? Es como una caldera que hierve.
Mira, hay una cosa, un recuerdo que tengo, que la verdad nunca me voy a olvidar, cuando se inauguró el MACA, en la fila central, o sea, donde estaban los presentadores, que estabas vos, por supuesto, que estaba Carlos Sott, había, si mal no recuerdo, tres presidentes uruguayos. Recuerdo que estaba Sanguinetti, estaba Lacalle.
Y estaba el Pepe Mujica.
Y estaba el Pepe Mujica. Sí. Y yo pensé, esto qué maravilla, porque también esto, hay que decirlo, ¿no? Esto también es parte de Uruguay. Esa capacidad de que la alternancia política no limite la cercanía, la unión, la amistad, porque en ese momento estaban todos acá apoyando esta iniciativa tuya, esta obra magnífica, como ha pasado en otras oportunidades. Yo me acuerdo haber venido a Punta del Este para una charla que dio Mario Vargas Llosa hace muchos años, que fue en el hotel que está allá en el Conrad, en la sala del Conrad, y me acuerdo que en la primera fila estaban todos los presidentes uruguayos. Y yo decía, que para una argentina como yo, qué milagro eso. Y yo creo que a nosotros nos asombra como a mí me asombra este gesto de crear un museo para un país que yo siempre digo, es un país chico de artistas grandes, porque esa es la realidad. O sea, Uruguay, como vos dijiste, tiene Torres, que fue la muestra magnífica del año pasado, pero tiene Cuño, tiene Figari, tiene Barradas, o sea, es una concentración de artistas extraordinarios. Y fíjate vos que ayer, escuchando un programa de noticias de Argentina, porque quería enterarme de un par de cosas, escucho que un periodista que no tiene nada que ver con el arte, que es un periodista político, de pronto estaba hablando de Torres García, como asombrado de lo que Torres García había hecho al crear un movimiento que después tuvo la continuidad, que es la Escuela del Sur, que él creó el constructivismo como una cosa propia, pero se continuó. Yo pienso, esa tradición uruguaya, ¿no? O sea, vos naciste en Uruguay, tu familia es uruguaya, tus raíces están acá. ¿Qué, esta relación, por un lado con el arte, y por otro lado, esa, como yo decía, esa amistad política, esa convivencia saludable entre corrientes políticas que pueden ser distintas? ¿Cómo lo explicás vos? ¿Qué interpretación haces?
Bueno, yo creo que es una muy linda señal. Tú decías cuando se inauguró el MACA que estaban los tres presidentes, y bueno, cuando se inauguró la muestra de Fontana, el 6 de enero, vino el presidente Orsi y el expresidente Sanguinetti. Y unos días antes ya había estado Luis Lacalle Pou. Quiere decir que el darle ese tono institucional también a una muestra de carácter internacional y que retengo que sea un faro esta muestra de Fontana para lo que es el panorama de exposiciones acá en Uruguay, es una cosa muy importante y muy linda además, ¿no? Y eso yo creo que se da porque al final es un país pequeño en dimensiones, pequeño en población, pero que de alguna manera está ese sentido de, bueno, de que todos nos conocemos, de que es que es lindo la convivencia, digamos, en esa alternarse, digamos, políticamente, no se puede repetir un presidente no puede ser reelecto, entonces eso obliga a que haya siempre un cambio, ¿no?, en el panorama. Y bueno, eso hay que poner hincapié en eso y fomentar. Y sobre todo yo creo que el arte, que no tiene banderas, el arte es transversal, es una fuerza transversal que queda a lo largo del año y de los años, del tiempo, atraviesa el tiempo, tiene esa condición de atravesar porque el artista muere, pero su obra queda. Y entonces vemos obras, volviendo al tema de Fontana, fallecido en el 68, y la obra es actual, súper actual, y lo va a ser por décadas, tal vez por milenios. Entonces, el arte es eso, ese viento fresco de la expresión creativa del ser humano.
Qué maravilla, porque al mismo tiempo pienso, y estamos ahora en el MACA, en los estudios que son estudios radiales en este momento, y veo circular gente que también pasa algo acá, ¿no? En Uruguay, sobre todo en la zona de Punta del Este, Manantiales, La Barra, José Ignacio, acá hay mucha gente que viene de otros países. Este es un lugar muy visitado. Ayer, que tuvimos una conversación pública, vos y yo, con una audiencia extraordinaria y con gente con preguntas muy inteligentes y sobre todo muy encantados con la muestra de Fontana, porque es muy provocativa y está muy bien armada. Me llamó la atención porque escuché muchas lenguas. Hay gente que viene de todas partes. Entonces acá, Pablo, y él es Pablo Chugarri, fundador del MACA, escultor extraordinario, y ya después vamos a hablar de tu próxima muestra de Roma, porque me parece un proyecto maravilloso. Qué importante, porque fíjate que esta zona de Uruguay está llena de proyectos. Como dije al comienzo, he visto hace un minuto, antes de empezar el programa, lo que está haciendo Cipriani, con una inversión de, no sé, 650 mil millones o 650 millones, una cosa de locos, unos hotelazos, unas torres. Y en medio de todo eso, un museo. Es como la contracara de lo que podría ser la inversión que está haciendo, que lo que busca es una cosa de rentabilidad, que lo que busca es un negocio. O sea, el museo es un acto, permitime que lo diga, es un acto de amor.
Estoy de acuerdo, es un acto de amor y es un acto, es levantar la bandera de la cultura, ¿no? Que la cultura, pero como tú decías, este también es un lugar muy especial, porque justamente es el lugar más visitado por los países vecinos, por Argentina, sobre todo, y por Brasil, pero también por digamos, turistas, y no solo turistas, es gente que ya de repente tiene la segunda, la tercera, la cuarta casa y tiene un pied-à-terre en esta zona. o sea, europeos cada vez más y americanos, y o sea, es muy fácil encontrar un público realmente internacional. Entonces, es también mucha gente, muchos argentinos que se quedan a vivir, que eligen vivir acá, y dentro de las cosas dicen, tenemos el MACA, que hay una actividad todo el año, o sea, porque a veces uno dice cómo se hace para afrontar el invierno acá en el hemisferio sur y demás, y dice, bueno, hay cosas para hacer, y muchas cosas, y dentro de las cosas está el MACA y sus actividades.
Claro, ahora vamos a concentrarnos básicamente en sus actividades y en la muestra de Lucio Fontana, porque yo creo que le ha dado a este museo una proyección internacional, como en su momento también lo fue Cristo, porque como bien dijiste, con toda razón, cuando se hizo la muestra de Cristo, que fue la muestra inaugural, Cristo Jean-Claude, a la gente, a la audiencia le explico, Cristo es un famoso artista reconocido como uno de los creadores, pioneros de lo que se conoce como Land Art. O sea, él, su visión era cubrir edificios emblemáticos con un envoltorio que significaba muchísimos mensajes, porque era poner el acento en el edificio, pero al mismo tiempo apropiarse de él, crear una obra nueva, porque esa imagen del Arco del Triunfo cubierta por las telas, por el envoltorio de Cristo, era otra obra, era una cosa magnífica. Pero bueno, yo creo que con Fontana, y me di cuenta ayer en la charla que tuvimos, ha sido una revelación, porque la gente, el público que viene acá, que muchas veces no es público del arte, es un público que está en sus vacaciones, pero que viene al MACA, ha descubierto un artista extraordinario, que además es un artista que cambió la historia del arte del siglo XX. Entonces, me parece que la función, esa parte que me encanta, ¿no? Esa parte de la función didáctica, del aprendizaje, del conocimiento, te pregunto ahora, ¿cómo lograste traer a Fontana al Uruguay, la primera vez en la historia que se hace una muestra en
Sí,
Uruguay?
bueno, eso yo te comentaba ya en la charla, tal vez, que nació la idea de traer a Fontana, sobre todo yo trabajando hace muchos años en Italia y encontrándome con la obra de él constantemente en museos y galerías, en exposiciones varias. Entonces, antes de hacer el MACA, de empezar con el proyecto del MACA, yo ya tenía el proyecto de traer una exposición de Fontana al Uruguay. Y bueno, hubo que esperar años, hubo que esperar que las condiciones estuvieran dadas y bueno, ahora es una realidad. Y por eso, bueno, invitarlos a todos a no perderse esa exposición tan completa que nos muestra todo el camino del artista, porque nosotros pensamos en Fontana y pensamos los tajos, ¿no? Le attese, concepto espacial, attesa, concepto espacial, espera. Y eso es lo que conocemos de Fontana, pero también hay un Fontana que viene de atrás, de todo su recorrido, a través de la cerámica, a través de la pintura, a través del dibujo, que está documentado en la muestra. Entonces es una ocasión realmente única para estudiar a uno de los grandes maestros del siglo XX.
Yo creo que, fíjate que pienso permanentemente cuando veo la obra de Fontana, la relación que tiene con el arte contemporáneo. O sea, muchísimos artistas contemporáneos jóvenes, muchos de Argentina, se han mirado en la obra de Fontana. Han visto ahí un camino para abrir ellos también su propia visión. Pero Fontana ha sido inspirador, primero porque, como siempre digo, un hombre que fue capaz de tener una formación clásica, haber nacido en el siglo XIX, en 1899, y transformar el arte del siglo XX y hacer un gesto del que no vamos a olvidar nunca, Porque claro, yo no sé, viste, pero me imagino cómo habrá sido ese momento en el que Fontana, que ya venía preparándolo, como vos bien dices, la muestra es el recorrido de todo, pero cómo el momento en que decidió atravesar la tela, ¿no? Entregarnos ese gesto que quedó para siempre y que además era algo totalmente disruptivo, pero como bien dijiste vos, lo convirtió en una figura famosa internacionalmente, que para muchos es eso. Fontana es el artista que abrió la tela. Ahora, es increíble porque si no hubiera el recorrido previo, tal vez no se entiende eso, ¿no?
Sí, y por eso es tan importante documentar y testimoniar su camino hasta llegar a esas obras icónicas. Y bueno, creo que acá está muy bien documentado toda la parte de cerámica que hacía en Italia, en la ciudad de Albisola, dibujos que hizo en Rosario. En fin, es una muestra muy, muy completa, que recordemos que son 72 obras y que bueno, que no se la pierdan. Los que pueden, que no se la pierdan. Mira,
yo creo que no hay que perdérsela porque primero hay un catálogo extraordinario, muy bien hecho, con texto de Máximo Barbera, que es el máximo curator de la obra de Fontana, y explica muy bien toda su formación en Rosario, su formación en Italia. Por eso, con mucha razón, vos titulaste la muestra Genio de dos mundos, porque en realidad Fontana es el rosarino, o como dicen los catálogos, el italiano nacido en Rosario. O sea, es el hombre de dos mundos. Pero yo creo que la pata didáctica que tiene el MACA, con esta idea de que este es un lugar de placer, un lugar de descanso, un lugar de vacaciones, pero es un lugar internacional. Fíjate que todo esto que se está construyendo, que a mí me sorprende, porque te digo, vengo todos los años y cada vez que vengo encuentro montones de residencias, de edificios, casas fabulosas, nuevas. Tenés un público fantástico para el futuro y colocar en el mapa internacional a Uruguay, porque evidentemente tener una muestra de Fontana coloca a Uruguay en el mapa internacional, en la agenda de... Yo veía en el mismo catálogo que están todas las citas de todos los que han intervenido en este proyecto y veía que ¿qué proyección tiene esto? Porque vos pensás que tanta gente que lo ve por primera vez, tanta gente que viene para verlo porque lo conoce. Está como las dos líneas. El que viene porque ya lo conoce y el que viene porque no lo conoce. Pero de una u otra manera, hay que venir a ver Fontana antes del 31 de marzo y descubrir ese camino que lleva a un artista que se empieza siendo figurativo a convertirse en un contemporáneo.
Exactamente, exactamente, Alicia. Y también me hace pensar mucho un poco también en mi trayectoria desde Sudamérica, en este caso desde Uruguay, o sea, Lucio desde Argentina a Italia. Y mi camino también es desde Uruguay a Italia, quiere decir, con todo lo que ofrece en el mundo del arte, la cultura que se realizó en ese país. Entonces,
a mí te digo una cosa y vamos a ir a una pausa. Un poquito de música, Sandra, y vamos a una pausa y volvemos en unos minutos.
Radio Cultura.
Bájate la aplicación y escúchanos online.
Radio Cultura para iPhone. Disponible en App Store. Il m'a été demandé de vous trouver une affectation.
La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Baratier y Entre los muros, de Laurent Canté, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Éric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura, Madame Violet, un film de Éric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa. Selección oficial del Festival de Cannes 2025. Premio de la Crítica Internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Logrado con mi amigo Lisandro Giusti que está en la operación desde Radio Cultura de Buenos Aires, colocar las imágenes que yo quería mostrarles de Maca. Estamos conversando con Pablo Echugarri. Evidentemente ha sido todo un esfuerzo técnico porque no estamos en el estudio de la radio, sino en un estudio armado acá en Maca. Estamos viendo la fachada de la obra, que es lo que de alguna manera cubre el espacio del teatro, el teatro de Echugarri, acá en Maca, que es una obra de él, una obra magnífica, realmente una cosa extraordinaria. Yo no sé, porque estamos con un sistema bastante sui generis con mi amigo en la radio, pero si no me equivoco, la otra foto es una fachada de Maca, del diseño del arquitecto Carlos Ott. Yo estoy mirando acá en el orden que las mandé, así que si las tenés puestas como yo las mandé, vamos a ir viéndolas así. Y después está una vista del parque, que tiene su laguna y tiene sus esculturas. Acá hay un parque de esculturas que después vamos a hablar de eso también con Pablo, porque son maravillosas. Y el parque, para mí, que me gustan tanto los árboles, debo decir que está en un momento óptimo, porque yo lo he visto crecer y las plantas están grandes, están lindísimas, y hay unas plantas extraordinarias y las obras son realmente muy buenas. O sea que es un complemento, digamos, del edificio, de la estructura, de este paisaje ondulado que es Manantiales, que realmente es absolutamente único. Y tiene una terraza voladiza el edificio, que la pueden ver, que permite ver la puesta del sol, un sunset absolutamente divino, que tiñe todo de un color rosado único. Después tenemos una obra de Fontana, la obra blanca, donde hay múltiples tajos. La primera obra de Fontana, que es una obra dorada, que se llama Oro, donde él hace su primera incisión, que es donde yo creo que el artista da el paso, ¿no? La decisión tremenda de cambiar la historia y crear esta obra que es absolutamente única. Varias imágenes de los tajos, de una muestra que está muy bien colgada, con mucha categoría. Y después vemos una de las obras sobre madera de Pablo Echugarri, que realmente son divinas, están hechas con raíces, él trabaja, las interviene. Bueno, yo creo que le vamos a preguntar también un poco a Pablo cómo es la génesis de estas obras sobre madera, porque son estupendas. Y a continuación hay un banco, que es de los que yo hablaba, del diseño de Carlos Ott, que es el autor del proyecto del museo, y después obras de Pablo Echugarri, sus esculturas, que son descomunales, están en las principales colecciones del mundo, en los grandes museos, en las mejores galerías, y además él tiene la capacidad de reinventarse a sí mismo, siempre dando un paso más, un paso de elevación, un paso de cierta mística personal que él tiene, que a mí me parece siempre muy subyugante, ¿no? Esa capacidad, lo he escrito y lo he llamado muchas veces un domador de mármoles, porque puede esa piedra, ese bloque que es mudo, que es silencioso, que es algo que está ahí callado, lo puede hacer hablar, puede comunicar, puede que nuestra mirada penetre a través de la obra, la traspase. Bueno, a mí me parece bellísimo, y esto es un poco lo que les estoy mostrando. Está finalmente también otra obra de Pablo, que es lindísima, que tiene unos pliegues, que realmente me parece increíble lograrlo con la mano. Por eso digo que Pablo y su escultura son una sola cosa, porque él siempre está cubierto del polvo, del trabajo cotidiano. Y en el taller de acá del Maca, en Manantiales, donde está una obra en proceso en su trabajo. Bueno, yo creo que si volvemos, mi querido colega operador, a la imagen de Pablo, seguimos con nuestra conversación. Yo en este momento no lo estoy viendo, así que me gustaría verlo para que sigamos hablando de esto que es Uruguay, manantiales, el Maca. ¿Estás ahí, Pablo?
Sí, acá yo te estoy viendo, Alicia.
Ah, ahora nos vemos, ahora nos vemos. Bueno, ¿vos viste las imágenes?
No las vi, pero te las describiste
me escuchaste.
Muy bien. Muy bien, así que estamos, es como si las hubiera visto.
Estamos haciendo una especie de malabarismo, porque la tecnología a veces no te permite todo, pero nosotros superamos ese gap y hemos pasado a las fotos. Bueno, Pablo, vos estabas hablando con mucho compromiso personal de ese paso tuyo de Uruguay a Italia, que por lo que dijiste al comienzo lleva 35 años.
Más todavía, te diría. Yo me voy a Italia en el año 77.
Ah, mucho así más.
Que, así que son casi 50 años. Casi no sé, 50 años.
Sí, 50 años.
Casi bárbaro. 50 años de Italia, quiere decir que yo me voy muy joven y sigo estando en Italia. O sea, este es una especie de péndulo, ¿no? Un péndulo que de un gran reloj que une las dos orillas del Atlántico. Y bueno, siempre volviendo a Uruguay, y ahora con más razón porque está todo este proyecto que acabamos de hablar del MACA. Entonces, pero yo sigo estando y pasando por lo menos 6-7 meses en Italia, ¿no? En estos momentos me han invitado a realizar una muestra histórica en la Galería Nazionale d'Arte Moderna en Roma. El acervo de la Galería Nazionale es de 20.000 obras, hay de todo lo que uno se pueda imaginar, desde Klimt hasta Giacometti, Fontana, el arte povera. En fin, debe ser el museo italiano con la colección más importante. Y dentro de esto, el 19 de mayo, se inaugura esta exposición curada por Simoncini, que es un histórico del arte italiano que acaba de curar la muestra del futurismo, siempre en la Galería Nazionale. Y bueno, ahora tratando de recuperar obras, porque va a ser una muestra de alrededor de 50 obras.
¡Wow!
Van a venir de todas partes de Europa y también de aquí, también de Uruguay y de otras partes.
Ah, me parece realmente una maravilla. Y además, y esto lo he pensado siempre, ¿no? La maravilla que es la logística que representa poder armar una muestra de estas características, como vos bien dices, con obras que llegan de todas partes, de acá también, y que tienen que estar en Roma e inaugurarse el 19 de mayo, que va a ser seguramente una enorme fiesta, porque bueno, yo recuerdo tu muestra de Milán, que fue extraordinaria, que estaba al lado del Duomo, en ese lugar magnífico, y qué satisfacción también para vos, llegar a ese lugar, a ese Museo de Roma, esa galería que es, como vos dices, la colección más importante, estar en ese, o sea, permanentemente estás creciendo, Pablo, como tu obra. Tu obra busca las alturas y vos también. Estás dando pasos altos. Esta muestra de Roma supongo que para vos representa muchísimo.
Sí, yo había expuesto en Roma, en el Museo de los Foros Imperiales, en el Mercato de Trajano, en el 15 más o menos, ya hace 10 años, 10, 11 años más o menos. Y era una exposición con características diferentes, porque había grandes esculturas monumentales que estaban dialogando justamente con el foro romano y el foro imperial en este caso. Y en este caso es diferente. La Galería Nacional dispone de varias salas. Para esta exposición han dedicado 12 salas. Va a haber una parte, o sea, va a estar un poco programada primero con un sentido único de visita y va a ser un viaje a través de los diferentes materiales que yo he afrontado, o sea, empezando con el alabastro transparente de Volterra, de Italia, después el mármol de Carrara, el mármol rosado de Portugal, el mármol negro de Bélgica, todos los mármoles que yo he trabajado, y también las maderas que tú decías, esas que tú has visto acá en el MACA y que van a viajar la semana que viene ya para la muestra de Roma, y terminando con las últimas cosas que son, por ejemplo, en acero y en bronce, los últimos materiales que yo he trabajado. Entonces,
acá, perdón, pero quiero hacer una pequeña acotación, porque acá en la rotonda que viene para Manantiales hay una obra tuya que se llama Mariposa, que si no me equivoco es de acero.
Exactamente, esa mariposa, es esa pintura que es alta 12 metros por 6 metros por 6 metros y pesa 30 toneladas, fue la escenografía de dos conciertos de Andrea Bocelli en su ciudad natal, en la Toscana, en la Iático. Y luego vino volando, digamos, vino a través de varios contenedores, en realidad vía mar, y se instaló aquí en Manantiales. Ahora, la muestra de Roma es de gran esfuerzo, es de alguna manera abarca ya obras de por lo menos 15 años, o sea, es bastante actual, pero de alguna manera muestra una especie de retrospectiva de los últimos 15 años y sobre todo une todo un poco mis mundos, mis materiales, mis sueños a través de diferentes materiales.
Decime una cosa, Pablo, hablando de materiales, vos, ¿con qué te sentís más afín? ¿A dónde está tu conexión, si querés, más cercana o más gratificante de todos esos materiales que has nombrado?
Bueno, digamos que el material por excelencia mío es el mármol, y dentro del mármol, el mármol estatuario de Carrara, que es el mármol que usaba Miguel Ángel, el mármol, digamos, que es de gran transparencia y de gran luminosidad. Ese es el hilo conductor de estos últimos 45, 46 años de escultor. Yo viajé a través de varios materiales, empecé con la arena y Portland, el cemento, y que eran los materiales que conseguí aquí en Uruguay en esos años, y luego fui experimentando hasta encontrar el mármol, y luego sigue la experimentación con otros materiales, pero sigue siendo el mármol, digamos, mi material por excelencia.
A mí me da la sensación, como observadora de tu obra, atenta y como admiradora, que el mármol de Carrara es un poco tu marca de identidad. O sea, el mármol blanco, donde has hecho esas esculturas monumentales, de alguna manera te identifican, llevan tu sello. Viste, yo me acuerdo que una vez que lo entrevisté a Botero, me dijo una cosa genial, que es la siguiente, que creo que la decía, no sé si Andrea del Sarto o Manteña, alguien, que un artista llega a su nivel más alto cuando encuentra una manera, la manera, el modo, lo que lo define, lo que hace que uno diga, esto es Pablo Echugarri, esto no, esto es Picasso, esto no. O sea, tener una identidad. Yo creo que tu obra, Pablo, y te lo digo realmente de corazón porque es admirable, ha logrado tener una identidad absoluta. Por supuesto que a mí me parece que el mármol es el más típico, más cercano, pero los otros materiales también estás vos presente. Bueno, se nos está acabando el tiempo, yo estoy mirando acá el reloj de reojo, así que me gustaría que te despidieras un poco de la audiencia, que nos saludaras. Y por supuesto que nosotros seguiremos conversando en diversos modos y medios, pero dale un saludo a nuestra audiencia de Radio Cultura.
Bueno, un gran saludo a Radio Cultura, a ti, Alicia, que nos seguiremos viendo en estos días. Y bueno, invitarlos a todos los que puedan, los que están de este lado del
Del
charco,
río.
del río, que este río nos une a dos pueblos hermanos y que, bueno, que tengan el coraje de cruzar y los que ya están acá, que no se pierdan esta muestra de Fontana.
Muchísimas gracias, Pablo. Realmente creo que tu invitación tiene toda la lógica. La muestra es extraordinaria, está todo marzo, o sea que ahora cambia un poco la audiencia porque termina enero y viene la gente de febrero, o sea que es nueva audiencia, están todos invitados. Yo decirles a ustedes, mis queridos oyentes, como siempre, que los espero el próximo jueves a las 14 horas acá en Radio Cultura, para hacer mejor te cuento y hablar de las cosas que nos encantan a ustedes y a mí. Y sobre todo les recomiendo lo que siempre digo, sean felices o por lo menos traten, que eso vale.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching.